10:14, es un gusto saludar a la novelista, escritora, periodista. Tuve la primera época maravillosa por lo demás de la revista Semana, Laura Restrepo. Laura, ¿qué tal?
Darío, mucho gusto. ¿En cuánto tiempo?
Pues bastante. bastante tiempo, mejor bueno, no digo. Bueno, Laura, usted nos tiene sorprendidos, acaba de llegar a mis manos Los Divinos.
A ver, ¿qué opina
que
Darío usted?
Conmovió a una sociedad entera. Una valiente denuncia del feminicidio. Además, yo diría que nos estaba haciendo mucha falta otro libro suyo. ¿Cuántas novelas y libros tiene Laura Restrepo en su fecunda carrera?
Ya vamos por 13, Darío. 13 libros publicados, ya son muchos años aquí en el oficio.
Usted me imagino que cree en agüeros y en consecuencia en que empezar el número 14 rápidamente.
Yo creo que el 3 es bueno, ¿no? El 3 es bueno, ahí le han hecho mala fama a Darío.
Una persona que leyó su libro y se lo leyó casi que de un tirón me dijo, Arismendi, léaselo completo este fin de semana, se lo va a devorar. Nunca me imaginé que una historia de la vida real que nos sacudió y nos estremeció y nos sigue estremeciendo, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, fuera llevada a ese punto de sublimidad. Y es que su escritura, su capacidad de contar, de participar, de recrear cualquier situación de la vida real, con razón llevó a autores como García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a tantos otros, pues a hablar maravillas de usted, Saramago, y a decir que su escritura parecía de los dioses. ¿Cómo logra usted mantener una calidad tan alta?
Permanente. Hombre, Darío, no pare, que todo eso que me está diciendo es muy lindo. siga, que yo estoy muy entusiasmada aquí oyéndole. Darío, el libro se basa en ese crimen atroz que estremeció a la sociedad colombiana, cosa que no es fácil, porque nosotros somos un país desgraciadamente muy habituados al asesinato y a la muerte, y sin embargo ese crimen sacó a la gente a la calle y incendió, pues fue una respuesta con toda la dignidad nacional contra ese horror. El libro, sin embargo, es de ficción, es decir, lo único que hay real es el crimen en sí. Yo tomé el crimen de la chiquita Zamboní, eso está ahí tal cual, el hecho. Pero todo lo que creé alrededor fue un universo de ficción. Son 5 amigos que tienen relación con niños de clase alta bogotana, como con todos los privilegios que sabemos que tienen, con la educación privilegiada, abogados prestigiosos, que tienen desde niños una especie de fraternidad al estilo de lo que hay en los colegios ingleses de varones o norteamericanos. Una fraternidad, ellos se llaman los Tutti Frutti. Esos 5 amigos van creciendo y llega el momento en que uno de ellos, que en la ficción se llama el muñeco, comete este crimen de secuestrar, torturar y violar a una niña de 7 años de un estrato que es totalmente lo opuesto al suyo, ¿no? Es decir, una niña, una chiquita que no tiene nada, desplazada, el polo opuesto de lo que es la opulencia de este joven amo del universo que le hace esta maldad. Yo recurrí a la ficción y no al periodismo primero porque desde luego hay periodistas, y aquí le devuelvo la flor como usted, que están perfectamente al tanto de los hechos, que son unas fieras para investigar, no es mi caso. Y la ficción, por otro lado, tenía como la posibilidad o se podía tomar como una herramienta para ahondar un poco más, ir más allá de los hechos mismos y tratar de hacer una radiografía del propio país, de nuestra alma. ¿Qué pasa en una sociedad donde un tipo que lo tiene todo le comete semejante daño a una chiquita que no tiene nada? ¿Qué es lo que hay en el fondo? Entonces la novela lo que intenta, no es una novela negra en el sentido de que no se investiga quién mató o quién fue el asesino, el país entero lo sabe, ahí no hay revelaciones ni hay investigaciones, lo que hay es más bien el intento de mostrar cómo es el asesino, de dónde viene eso, cómo se gesta. Yo parto de un epígrafe de un autor francés que me encanta, que es Michel Tourneur. Él dice, la palabra monstruo nos sorprende desde la propia etimología, porque monstruo es lo que se muestra. Entonces, si el muñeco es que asesino en la ficción, es el monstruo y es lo que vemos, el monstruo, lo que se muestra, la novela quería mostrar lo que no se muestra. ¿Qué hay por detrás? ¿Cómo son esos otros amigos de ese muchacho? ¿Cómo son las circunstancias de una sociedad que permite que se llegue a tal nivel de aberración? Por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa, pero Javier ya los dejó completamente engarzados, entusiasmados para meterle el diente y leer, porque me parece que incluso desde el punto de vista del ejercicio literario o desde el punto de vista creativo es una red que se parte de un hecho real y ya nos cuenta todo un contexto enriquecido.
Pero no es la primera vez que lo hace. Laura Restrepo, yo he leído la mayor parte de sus novelas, por ejemplo, La novia oscura también es un trabajo periodístico.
Excelente.
Leopardo al sol, la misma Delirio, Dulce Compañía, son novelas, Laura, que siempre parten como de hechos reales, que sí, que están muy fusionados con la ficción, pero que evidentemente es un reflejo de lo que es Colombia o de lo que ocurre en otras partes del mundo, por ejemplo, como en La Isla de la Pasión, que era una historia relacionada con gente en México.
Sí, tienes toda la razón. Mira, yo el periodismo lo valoro enormemente como herramienta y como actitud. Yo tengo la teoría de que mientras que el escritor tiene la obligación de saber, el periodista tiene el derecho de preguntar. Y a mí yo creo que preguntar me parece una actitud más sana. Entonces, aunque lo que hago es ficción y lo que vengo haciendo hace años en las novelas es ficción, de todas maneras yo no puedo prescindir de esa etapa inicial donde vas, buscas a la gente, te le metes en la cocina, averiguas, le preguntas, escuchas. Los motivos por los cuales la gente hace lo que hace siempre son un enigma, aún para escritores tan reconocidos como un Stendhal, por ejemplo, de trayectoria tan brillante. Stendhal tenía que meterse a los juzgados y a las notarías para averiguar qué había en el fondo y a partir de ahí sí montar su ficción. Yo creo que siempre hay como un motivo para hacer algo y de pronto ese motivo es evidente, pero hay un motivo detrás del motivo, que es lo que la literatura exige que uno busque, y eso no lo encuentras si no hablas directamente con la gente. La gente tiene ahí en su corazón muchos pliegues, muchos dobleces que el periodismo puede sacar a flote mediante la investigación. Y luego yo creo que la ficción te puede complementar eso por el lado de buscar de pronto un panorama general, tratar de organizar el universo que hay alrededor del hecho en sí. Entonces, pues yo como que me le juego a la combinación de las dos cosas.
Escribía usted, para mí fue absolutamente necesario escribir esta novela. Me levantaba a diario a las 4 de la mañana para trabajar en ello. No me quedaba más remedio. ¿Y no le quedaba más remedio por ser mujer, por ser mamá, por ser escritora?
Todo eso al tiempo. Además, yo creo que no es nada distinto a lo que nos pasó en determinado momento en diciembre del año pasado cuando sucedió el crimen a todos los colombianos. Eso fue un cimbronazo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está como ese reducto de desconocimiento del otro, de narcisismo, de hedonismo? Porque mira, en este país se cometen muchos crímenes por mafia, por droga, por guerrilla, por paramilitarismo, lo que tú quieras, tenemos todo el espectro. Este es un crimen cometido por placer. Es tal vez el momento en donde se pasa la raya y el país ya salta. Es decir, ya eso es inaguantable. En la novela, los 5 muchachos a los cuales pertenece, digamos, los 5 tutifrutis a los cuales pertenece el que finalmente va a resultar asesinando a una niña, los 5, yo quise mostrar cada uno sus relaciones con las mujeres, y bien ninguno de los otros, digamos, comete una atrocidad como el muñeco. De todas maneras, los otros, uno se llama el Duque, el otro se llama Tarabeo, el otro se llama el Píldora. De todas maneras, ellos tienen relaciones con su madre primero, que yo creo que uno de los ejes que yo desarrollo en la novela es no son hijos de papi, como se ha creído, son hijos de mami. Eso marca la diferencia y señala cosas muy complicadas. Pero cada uno también con sus novias, con sus esposas. Y si bien no cometen una atrocidad como la que hace el muñeco contra la niña, tienen unas relaciones que están muy pervertidas con las mujeres, o porque las idealizan, o porque las cosifican, o porque las engañan, o porque llevan una doble vida. En el fondo hay un desprecio por la mujer que en el caso del muñeco se lleva al extremo de la violación, la tortura y el asesinato. Pero se trata de buscar en esta sociedad nuestra como una cultura masculina de un hedonismo y de un narcisismo, un culto a sí mismo, que es posiblemente lo que lleve a ese desprecio infinito por otro ser. El muñeco, te estaba hablando de la asesina en la ficción, ¿cierto? Yo no sé cómo habrá sido en la vida real, pero el de la ficción, finalmente no se cuida a la hora de hacer lo que hace con la niña, no se cuida de no dejar huellas, de esconder, porque cuenta con la absoluta impunidad que le da su clase social, pero además porque él, ante sus ojos o según su propia mirada, no está matando a nadie. ¿Quién es esa chiquita? Esa chiquita no es nadie, esa chiquita no existe. Esa chiquita pertenece a una esfera de la realidad que no tiene ni la menor importancia para él.
Sí. Pues es Laura Restrepo. Qué fluidez, qué precisión, qué análisis al mismo tiempo de denuncia tan profundo y tan significativo el que hace, y haya sido así toda la vida. Ha sido una mujer de una postura comprometida desde lo intelectual, desde el ejercicio periodístico, y ella sabe cuánto la admiro. Son las 10:26 en Caracol.